Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenos días, esperanzadas, esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo arranca este martes? Pues por ahí dicen que México iniciará otra ronda de conversación sobre la revisión del T-MEC y en Washington, que será el 20 de julio, en pleno Mercurio retrógrado, para colmo. A ver cómo nos va con ese tema, porque digo, ya que ya pasó el Mundial, pues ya podemos otra vez regresar la atención a donde... pues nunca se debió de haber quitado, porque eso sí, no va a durar un mes y medio, sino que mucho, mucho más tiempo. A ver cómo nos va con ese asuntito, pero bueno, vale la pena seguirle ahí la pista. Yo soy Aurora González de Mendoza, esto es A la Espera, y hoy es martes de salud y bienestar. ya me la sopla Londra, pero sí me la sé. Oigan, pues ya casi cumplimos un año haciendo esto. ¡Qué rápido! Un 25 de agosto del 2025 comenzamos con esta aventurilla llamada Sala de Espera. Ay, con su permiso, porque todavía es muy temprano y no he llegado a la pausa de hidratación, entonces la voz como que... ajá, exacto, Esperancito ahí cantando, ya muy contento en su nuevo hogar, pero bueno, siempre les manda saludos. Alondra Fernández de Alfaro, desde los controles, controlando como todas las mañanas, ya me hizo cara, claro... pero es la verdad, es lo que hace, controlar, es lo que mejor le sale. Imagínensela cuando sea mamá, pobres niños, pero pues seguramente para eso todavía nos falta un rato, porque está chiquilla la chamaca. Oigan, cuéntenme, la pregunta del día de hoy es si ustedes alguna vez han llevado un diario o una bitácora. ¿Documentan su vida de alguna forma? Y ojo, a veces pensamos que el diario, la bitácora o ese registro tiene que ser escrito, ¿no? También puede ser, no sé, fotográfico. Antes se usaba mucho para los chiquitos que nos escuchan, que yo creo que ya no son tantos porque ya no hay escuela, pero eso de hacer scrapbooks, ¿se acuerdan? Recortar y pegar, ya me puso Alondra que ¿qué es eso? Bueno, comprabas un cuadernito y tú ahí hacías una especie como de collage, le ponías fotos, le ponías boletos del cine, le ponías boletos del concierto, todo para armar justamente eso, una especie de registro de la cotidianidad. Ustedes lo hicieron, escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la textoservidora. Y hoy es el Día Mundial del Chocolate. A ver, vamos a darle un traguito al té. Sí, hoy, 7 de julio, se dedica esta fecha a esa delicia gastronómica que se introdujo en Europa a partir de 1550, pero que ustedes, ¿de dónde creen que venía? Pues de acá, de nuestras tierras. Igual que el jitomate, que a mí se me hace muy chistoso eso, ¿no? Como la cocina italiana se basa en tomate. Bueno, hay una diferencia ahí en tomate y jitomate, que todavía no la tengo muy clara, igual que la del perejil y la del cilantro. Pero bueno, he sobrevivido sin esa capacidad de diferenciar. Pero, pues sí, eso, como la cocina italiana, su base es el jitomate. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde salió? Pues de estas hermosas tierras. En 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez proclamó las leyes de reforma que establecieron la separación entre la iglesia y el Estado, el matrimonio civil y el registro civil. En 1930, ya un poco más cercano a la fecha, pero no tanto, fallece Arthur Conan Doyle, el escritor y célebre creador del detective Sherlock Holmes, uno de mis libros favoritos de toda la vida, para siempre y por siempre. Es muy bonito, sí. Lloré cuando... Bueno, no los voy a spoilear si no lo han leído. Pero también hay dos series muy buenas. Una como con el Sherlock viejito, así victoriano, y otra con el Sherlock, pues ya como más modernón, de BBC. Muy buena, échensela, 5 capítulos nada más, ideal para un fin de semana. Y en 1940 nace en Liverpool el músico Ringo Starr, reconocido por haber sido el baterista de los Beatles, de ese famoso cuarteto de Liverpool. Son las efemérides del día de hoy, pero vamos con las 5 buenas.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, aparecen los estudiantes de Vallarta que estaban por ahí perdidos. El pasado jueves 2 de julio, la Fiscalía de Jalisco señaló que las pesquisas del caso estaban avanzadas, pero se sospechaba que los estudiantes podrían encontrarse fuera de Jalisco tras haber sido enganchados mediante una falsa oferta de trabajo para ser reclutados por grupos criminales. Incluso se indicó que se emitieron alertas nacionales y peticiones de colaboración a los estados de Colima y Michoacán. Este 6 de julio, ayer, se aclaró que mediante las acciones de búsqueda de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, ya se cuenta con la localización de estos 3 estudiantes, quienes fueron encontrados en un buen estado de salud. Noticias que sí dan gusto, pero hay que cuidarnos y no hay que creer todo lo que vemos. Y sí, pues sí, por ahí vemos algo que parece muy bueno para ser verdad, como una oferta de trabajo, mejor tener precauciones y pedirle a alguien que nos acompañe, compartir la ubicación en tiempo real, cuidarnos. Al final, pues tristemente este es el país en el que vivimos y tenemos que tomar nuestras precauciones. 2, repara Tlaquepaque socavón tras omisión del CIAPA. Ese pobre CIAPA, ¿cómo le ha llovido? Bueno, al CIAPA no, a los que lo manejan y ya se les descarriló, pero en fin, bueno, ya se les hicieron unos cuantos socavones. Con una inversión municipal de 4.3 millones de pesos, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque concluyó la rehabilitación integral de la calle Rayón en la colonia Los Altos, donde un socavón de 4 metros de profundidad, nada más, una alberquita, dejó al descubierto el deterioro de la infraestructura hidráulica y sanitaria. La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, explicó que el hundimiento registrado hace unos meses reveló daños generalizados en la red de drenaje a poco, lo que representaba un riesgo para las viviendas de la zona. Esta es la calle Rayón, una calle donde hace unos meses apareció un socavón tremendo de 4 metros. Encontramos una red de drenaje totalmente descuidada. El problema no estaba únicamente donde se abrió el socavón, sino que toda la vialidad estaba comprometida por la filtración de agua, que incluso ponía en riesgo las viviendas. Así lo expresó la presidenta municipal, Laura Imelda. Vamos con la tercera, porque Salud Jalisco descarta aumento de enfermedades relacionadas con el agua en el área metropolitana de Guadalajara. La Secretaría de Salud Jalisco informó que hasta el 3 de julio del 2026 no existe un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o padecimientos en la piel asociados con el uso o consumo de agua en el área metropolitana de Guadalajara, pese a los reportes y quejas de los ciudadanos sobre los cambios en el olor, color o presencia de sedimentos en el suministro. ¡Yuk! El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que los datos de vigilancia epidemiológica muestran 50.869 casos de enfermedades gastrointestinales registrados en lo que va del año, cifra inferior a los 56.448 casos reportados en este mismo periodo en el 2025. En el caso de la conjuntivitis, se contabilizan 8.474 casos frente a los 9.000 registrados el año pasado. Eso dicen las cifras, pero también por ahí dieron la recomendación de que usemos agua de garrafón. Como si estuviera tan barato, la verdad. En Europa hasta te la puedes tomar directo de la llave. Yo no entiendo, digo, ¿qué? Sería el ideal, ¿qué? ¿No? Sería el ideal, pero pues ya por lo menos que para bañarnos, lavar ropa y lo demás, pues nos salga ahí limpiecita, sin ningún residuo extraño, sin ningún popodrilo. Ya, pues sí, digo, qué barbaridad. Al rato van a decir, oigan, pues métanse a bañar con lentes y con guantes y con burkini o algo que les cubra la piel. No, pues, o sea, vaya recomendaciones. Pero bueno, habrá que seguirlas por precaución, porque luego si se enferma uno, pues ¿quién nos va? ¿Cómo era? ¿La del Chapulín Colorado? ¿Y ahora quién podrá rescatarnos? ¿No? Algo así, ¿no? Por ahí se las debo. Hace mucho que no consumo ese contenido. La 4, la UDG lidera recolectón de residuos electrónicos con REC Olectrón. Así se llama el programa. La Universidad de Guadalajara se mantiene como referente en el manejo responsable de residuos electrónicos gracias a la campaña REC Olectrón, qué nombre, que en su quinta edición alcanzó la recuperación de 75.5 toneladas de aparatos en desuso. Los recursos obtenidos fueron donados a la Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, AC, para la adquisición de insumos, equipo médico y terapias. En esta edición participaron 83 escuelas de 49 municipios de Jalisco, superando la cifra del año anterior, 2025, cuando se recolectaron 72 toneladas. La coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, la maestra Graciela Domínguez López, subrayó la importancia de dar una disposición final adecuada a estos materiales que contienen sustancias dañinas para el ambiente. Recordó que Jalisco genera alrededor de 82.000 toneladas de basura electrónica al año, equivalente a llenar 12 veces el estadio Akron. No, y este año yo creo que más todavía, aunque no sea basura electrónica, todo lo que dejaron ahí en la Minerva, en la Americana, en el centro, fue un mundial muy costoso a nivel urbano, diría yo. Urbano. 5. Capacitan a funcionarios de Tlajomulco en combate contra la corrupción. ¿Ah? Personal del órgano interno de control del Ayuntamiento de Tlajomulco recibió una capacitación por parte de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de Jalisco para reforzar los criterios que les permitan identificar, atender y canalizar denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción. El titular del órgano interno de control, Jorge Amando Ortiz, explicó que el curso estuvo dirigido exclusivamente al personal de esta dependencia, ya que son quienes reciben de manera directa las denuncias y deben determinar cuándo un caso puede constituir un delito que deba ser turnado a la Fiscalía Anticorrupción. Y así, las 5 buenas del día de hoy.
How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats. 2 feet high and rising. How high is the water, mama? 3 feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past their knees. 3 feet high and rising. How high's the water, mama? 4 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 4 feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain. 4 feet high and rising. How high's the water, mama?
Qué buena voz la de Johnny Cash, la verdad, sí, muy profunda, muy gruesa, con mucho peso, muy sensual, he de reconocerlo, aunque Alondra ya me hizo caras de que estoy loca, y me dijo que 2, 3, 6, 7, por cierto, ayer fue el día del 6-7, por si no se dieron cuenta, yo tampoco, como hasta la noche que alguien me dijo, hoy es el 6-7 day, pues hoy es el 7-7.
¿Qué? ¿Qué?
Pues sí, 6 del 7, oigan, ¿alguna vez se han sentido así como medio bajoneados, con el cuerpo y la mente súper pesada, que dicen ya no puedo más, ya no puedo más, como dice la canción? esa sensación cuando el estrés ya nos desgastó y la rutina parece pues eterna, sin salida. Y yo creo que, no siempre se puede decir eso, lamentablemente. Pero a todos nos ha tocado atravesar esos momentos difíciles de desesperación y es inevitable, pero pues sí termina afectando nuestro estado de ánimo. En esos momentos, escribir puede convertirse en una gran herramienta. Poner en palabras lo que sentimos nos ayuda a ordenar las ideas, también a enfrentar problemas desde otra perspectiva y muchas veces a descubrir soluciones que no alcanzábamos a ver. Por medio de la escritura solo basta con agarrar un papel y un lápiz o la computadora, si somos medios flojitos, ¿por qué no? También se vale, pero nada como escribir a mano. Ya saben que yo soy partidaria de eso y lo defiendo y lo obligo en mis clases. Y no me importa que digan que parezco maestra de 1920, no. Que le escriban a mano a los chiquillos. Sí, ¿no? Tiene unas letras ahí todas feas que ya no sabes si es S, D, P, F, bueno, en fin, pero ese es otro tema para otro programa y otro día. Hoy, en Martes de Salud y Bienestar, vamos a hablar sobre la escritura terapéutica, sus beneficios y cómo es eso, en qué consiste. Pero les recuerdo la pregunta del día. ¿Ustedes alguna vez han llevado un diario, una bitácora, un registro de su vida? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975, por WhatsApp, por Instagram, la texto servidora. Vamos a un corte, pero no le cambien porque hoy es Martes de Salud y Bienestar.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Megaphone, you wanna see me all alone. eyes at you are quite the pyro. You light the match to watch it blow.
También se vale poner a Taylor Swift, ¿por qué no? Aquí somos chiadas en este programa. Además, yo siempre he dicho que si tengo una hija, le voy a poner Ofelia. Pobre. Yo sé que me va a reclamar, pero no importa. Estoy dispuesta a pagar ese precio. Muy bonito nombre, Ofelia. Ofelia, ¿no? Dice Alondra que no. Alondra Ofelia, te voy a decir. Acá Isabel dice, hola, estoy escribiendo un diario que es un guión estructurado. Mamá, cuéntame tu historia. Estoy por terminar la recuperación de mi historia de vida. Mi hija me regaló el diario y se lo debo regresar en diciembre de este año. Ella me lo dio en diciembre del 2025. El guión está en forma de diario-libro y debe estar terminado cuando se lo devuelva. Un ejercicio de escritura muy interesante. Sin duda muy interesante, muy profundo y qué bonito, ¿no? Esa manera de compartir, porque sí, a veces se nos olvida que nuestros papás pues, también tienen una historia. O sea, no siempre fueron nuestro papá o nuestra mamá. Pues también crecieron, sufrieron, se divirtieron, se fueron al baile, entre otras cosas. Bueno, ¿qué es la escritura terapéutica y cuáles son sus beneficios? La escritura terapéutica se define como un conjunto de ejercicios de terapia en los que una persona escribe pensamientos, emociones, que no puede expresar de manera verbal. Un ejercicio que parece sencillo, pero que tiene muchos beneficios para el atrevido o la atrevida que lo haga. La escritura es una herramienta muy útil para poner las cosas desde la distancia. Y esto hace que cambie la perspectiva de nuestros sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque tiene esa, pues sí, o sea, como ese alejamiento, ¿no? Nos permite ver las cosas desde fuera, como si no las contara alguien más. Y eso es muy interesante porque luego a veces somos muy buenos para hacernos nuestras propias historias y versiones y creérnoslas. Esto pues también ayuda a personas que sobre todo les cuesta mucho decir lo que sienten o qué les está pasando y sienten ese bloqueo ante sus propias emociones. Cuando las escribimos, la persona ve de forma más clarividente cuáles son sus sentires y logra también salirse de ellos. Es decir, que pues podrían decir que un ejercicio perfecto para liberarse es la escritura inteligencia y también, muy interesante, para mejorar nuestra inteligencia emocional. Este tipo de ejercicios están indicados también para personas que tienen una situación de estrés o que padecen trastornos de ansiedad, problemas de autoestima o depresión. Y hay muchas formas de fomentar la escritura terapéutica. De hecho, diversos ejercicios prácticos que son de gran utilidad y que pues incluso los podemos hacer en nuestras casas. Sí podemos ir con un especialista y que nos guíe por este medio de terapia, pero también pues uno se puede echar su sentadita ahí, abrir su cuadernito y echar tinta. Uno es el ejercicio de escritura libre, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en escribir tal cual lo primero que se nos ocurra, sin estructura, sin fijarnos en temas de que si está bien escrito, si tiene alguna concordancia, si lleva hilo. No, o sea, no estamos escribiendo un cuento, ni una novela, ni nada que alguien más tenga que leer, entonces lo podemos hacer eso, de una manera totalmente libre. También sin pensar en la falta de ortografía, en que si va con B chica, B grande, no. O sea, el chiste es pues que el pensamiento fluya. Y también este ejercicio ayuda mucho para calmar la ansiedad y dejar nuestra mente en blanco. De hecho, Julia Cameron, una autora de un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El Camino del Artista, propone como ejercicio central de su libro escribir 20 minutos o 3 páginas cada día. Esto también como a manera de bote de basura mental, que dice que si tú sacas todos esos pensamientos que te están estorbando, dejas lugar a los pensamientos que realmente pues merecen un lugar en tu cabeza. Otro ejercicio de escritura terapéutica es la carta no enviada, ¿no? A veces podemos tener un conflicto con otra persona que nos genere ansiedad, ira, tristeza, que nos quedemos así de que, ¿pero por qué pasó esto? Me quedé con ganas de decirle esto. Y si no hay forma de hablar con esta persona y decirle lo que sentimos, escribir una carta ficticia puede ser también bastante liberador. Incluso, no tenemos que estar peleados con esa persona. También podemos usarla, no sé, a lo mejor con nuestros papás, con algún hermano, a manera de, pues, de sacar ahí un resentimientillo que traigamos metido. Yo lo veo como una barredora, ¿no? También una especie como de borrón y cuenta nueva. Aunque bueno, a veces no es tan cuenta nueva porque dicen que uno perdona pero no olvida. No, no se crean, el rencor es malo. Hay que aprender a perdonar y agradecer. Otra forma también de escritura terapéutica es escribir un diario, ¿no? Es esta herramienta que nos puede empoderar para expresar nuestros sentimientos y ahí podemos reflejar todo lo que nos sucede, tanto externamente como internamente. Y está padre porque el diario nos genera pues como este diálogo con nosotros mismos. O sea, te cuento lo que veo de forma externa, pero también tengo esa capacidad de ir hacia adentro y de internalizar aquellas emociones. Y el diario puede ser una herramienta para personas que padecen depresión y también, aunque sea algo anecdótico, nos puede ayudar a, pues, a dar como ese paso del día, ¿no? A concientizar de que pues ya pasó hoy y mañana es otra historia. Otra forma también de escritura terapéutica es un futuro sin miedo, ¿no? Porque muchas veces le tenemos miedo al futuro, ansiedad, al qué pasará, si nos va a salir bien eso, si el proyecto pues, será exitoso, si nos van a contestar como queremos. Y bueno, aunque no siempre todo sale como nos gustaría. Sí, escribir este ejercicio de un futuro sin miedo consiste en poner qué sería lo mejor y lo peor que podría pasar de una situación. Y entonces también esto ayuda como a tranquilizar las cosas y decir, pues lo peor no es tan malo, o sea, tampoco es catastrófico ni se va a acabar el mundo en caso de que ocurra lo peor, pero bueno, siempre tirándole a que nos pase lo mejor, ¿no? Otro ejercicio de escritura terapéutica, y este pues a veces se pone muy, muy chistoso, ya depende también del consciente y del subconsciente de cada quien, es escribir los sueños. Al momento de despertarnos, cuando lo tengamos fresco, hacer una pequeña bitácora de qué fue lo que soñamos y buscar también como alguna relación que pudiera tener con nuestro presente, ¿no? Ver el sueño como una pista. Sí, ese ya está más junguiano. Pero bueno, hablar sobre los sueños nos permite también tener ese conocimiento sobre uno mismo, por lo que al escribir nada más, al despertarnos, tener la libretita ahí al lado, pues nos hace también como un ejercicio de memoria muy bueno para nuestro cerebro. Escribir sobre uno mismo, otro de los ejercicios de escritura terapéutica que consiste en hablar de nosotros, sobre todo cuando tenemos algún problemilla de autoestima y que puede resultar complicado, ahí está donde tenemos que terquearle un poco. Por eso, hablar sobre nuestras características, nuestra personalidad o nuestro cuerpo nos ayuda a trazar nuestro propio perfil y también a identificar lo que nos gusta o nos disgusta sin también ningún tipo de censura ni ahí juicio, sino como desde la aceptación y desde la integración. Y entonces, pues eso hace que hagamos las paces con nosotros mismos, que es algo muy importante, y como lo dijimos hace unas semanas, si no somos amigos de nosotros, pues no podemos ser amigos del mundo. Estas son solamente algunas técnicas y algunas ideas de ejercicios de escritura terapéutica, pero bueno, hay muchísimos más, hay manuales, también se puede acudir, como les decía, con especialistas en este tipo de técnicas, en arte terapia, y pues explorar otra herramienta, porque a veces la terapia pues no nada más es ve, siéntate y platica una hora. Por acá dice, buen día, ¿cómo se llama la pieza musical de Johnny Cash que acaban de poner? Ahorita se las pasamos porque no traigo la memoria muy fresca, a esta hora no me da para recordar. Por acá dice, hola, buenos días, para comentarte que tengo este grupo en donde practicamos y hacemos poesía, y nos manda por aquí la invitación, que es en calle Rusia, en la Colonia Moderna, por si alguien gusta participar. Gracias, Irma. Por acá Lucy dice, hola, me encanta escribir, tengo varios diarios, en momentos difíciles he escrito simplemente lo que mi corazón me dicte, y es muy interesante leerlo después. Escribiré la historia de mi familia en un libro. Buenísimo, Lucy, ya queremos leer ese libro. Y también nos dice que escribir como tejer da mucha salud cerebral. Pues un gran ejercicio ahí para movilizar nuestros canales y nuestras neuronas. Cuéntenme por WhatsApp si ustedes alguna vez han tenido un diario, al 3320-536975, 3320-536975, o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambien.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
Por acá Claudia nos dice, hola Aurora, me encanta tu programa, yo sí tengo mi registro, no diario, pero sí anoto. Y por acá Eusebio dice, buenos días a la espera, pues yo de niño sí hacía mi diario, pero desde que mi hermana lo leyó y se enteró de todo, ya no me sentí en confianza y lo dejé. Híjole, a mí también me pasó, una vez mi mamá se quemó todo el chisme de mi vida por andar ahí de metiche con toda la palabra. Y con todo el peso que tiene esa palabra, porque sí fue una metichez de mi mamá, pero bueno, tampoco era algo tan trascendente, ¿no? Aunque de niño, pues para cualquier cosilla, cualquier emoción, cualquier acontecimiento, suena como si fuera lo máximo. What a wonderful world. Así termina uno después de echarse su sesión de escritura cotidiana. Háganlo, se los recomiendo así, consejo de sala de espera. Escriban, aunque sea 10 minutitos todos los días en un cuadernillo, algo, lo que quieran. Cómo se sienten, si les quedó bueno o malo el café, si Alondra les hizo caras o no, lo que ustedes quieran. Y de verdad que las cosas se ven mejor, por lo menos no tan emocionales, ¿no? Más planchadas, podríamos decirlo así. Que Louis Armstrong tiene una historia súper interesante. Hay que hablar de él un jueves de historias insólitas. Pero bueno, ¿por qué escribir resulta tan sanador? Porque la mente es una centrifugadora de ideas que funciona a toda velocidad, y algunos investigadores han calculado que podemos llegar a albergar hasta 60,000 pensamientos. Imagínense. Que muchos de ellos se confunden en una amalgama de ideas, sensaciones y emociones que bullen así en nuestro interior como si fueran, pues, ahí un enjambre de abejas enojadas, así. Esa es nuestra cabeza, con tanta emoción. Y cuando nos ponemos a escribir, es posible plasmar todo eso en un papel o en el archivo de texto, porque nuestra mente va mucho más rápido que nuestra mano. O las manos, si escribimos en ordenador. Y ahí reside esa magia, ¿no? Esa diferencia de velocidades es la que hace que debamos elegir la información esencial y descartar el resto, lo que no nos sirve. Adiós, va para afuera. ¿Qué personajes llevaron un diario? Leonardo da Vinci llevó sus cuadernos, el Codex Arundel fue uno de los más famosos, donde reúnen miles de páginas con dibujos, observaciones científicas, inventos, listas cotidianas y también reflexiones. Este cuaderno revela una mente curiosa que encontraba la inspiración en cualquier aspecto de la realidad, porque sí, la inspiración yo también sostengo que está en lo cotidiano. No nos tiene que pasar algo maravilloso ni extraordinario para inspirarnos, sino simplemente la vida. Henry David Thoreau también, durante más de 20 años, escribió diarios donde mezcló observaciones de la naturaleza con reflexiones filosóficas sobre el éxito, la vejez y el sentido de la existencia. Y para él, el diario era una forma más honesta de escritura, ¿no? Aparte de su obra literaria. Y otra escritora que también llevaba un diario fue Susan Sontag, que comenzó a escribir desde su adolescencia y en ella registró ideas sobre política, ética, sexualidad, literatura y también listas de tareas y propósitos personales, ahí mostrando tanto su disciplina intelectual como su lado humano. Frida Kahlo, también muy famoso sus diarios, sobre todo los últimos 10 años de su vida, ahí combinó poesía, escritura, caligrafía, collage, entre otras técnicas, y es considerado uno de los autorretratos más íntimos del artista porque logró transformar, pues, ese dolor físico y emocional en algo, pues, sumamente bello. Otro par que también llevaron diarios, pero bueno, ahí sí no resultó tanto, a lo mejor les hizo falta escribir un poco más, fueron Virginia Woolf, que la primera entrada en su diario fue hecha cuando tenía 14 años, en 1897, y la última cuando tenía 59, 4 días antes de su suicidio, en marzo de 1941. Y su diario consta de 38 volúmenes escritos a mano que compilan aquello que, pues, que movió su imaginación. Sylvia Plath, otra escritora que también le hizo falta escribir más diarios, vivió gran parte de su vida, ¿no?, muy deprimida, frustrada y, bueno, ahí con qué, es que ya me van a poner la canción de salida, por eso me trabé, con estas ideas autodestructivas. Y comenzó a escribir su diario a los 11 años. Para la poeta, este ejercicio fue como un preámbulo de su obra poética y a la vez también una extensión de ella. Todo esto se torna, pues, muy palpable al conocer ambos universos, ¿no? Sus cuadernos personales, que pueden ser vistos como un boceto, y luego ya sus publicaciones. Y un dato curioso, antes de despedirme y antes de que me echen más ojos, la palabra journal proviene del francés antiguo, ¿no? Journal, derivado del jour, que significa día en francés, y originalmente significaba registro diario, y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en lo que hoy entendemos como un espacio para reflexionar, crear y documentar nuestra propia vida. Y aquí ya una frase para cerrar: la escritura no cambia el pasado, pero sí puede cambiar la forma en que lo entendemos. Así que esperanzadas y esperanzados, les recomiendo que escriban, escriban mucho, escriban bonito, disfrútenlo y si lo hacen, ya saben, me cuentan. Hemos llegado al final de esta sala de espera el día de hoy, martes de salud y bienestar. A Alondra Fernández de Alfaro en los controles, controlando, echando ojos de pistola y diciéndome que ya, por favor, me pase a retirar. Lo haré. Aurora González de Mendoza, de este lado del micrófono. Nos escuchamos mañana aquí a eso de las 6:00, ya nuestros últimos programas antes de irnos de vacaciones. ¡Qué maravilla! Digo, los voy a extrañar, siempre los extraño. Como hasta el tercer día, pero los extraño. Sí, 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 sí. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos mañana a eso de las 6:00, aquí en el 104.3. Que tengan un excelente martes. Moments filled with love. The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.